A partir de este momento, usted estará inmerso en una experiencia única, la cual hará que su estatura intelectual aumente. No está de más decirle que su capacidad crítica y analítica se verá alterada desde el minuto uno. Acomódese, suba el volumen o póngase bien los audífonos. Bienvenido a Voces en Off. Y si la experiencia es de su agrado, no olvide recomendarlo.
Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off, a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana, y en esta emisión vamos a hablar acerca de Colombia. Hay un término que usan los rioplatenses para referirse a algo que es de mala calidad o de baja calidad, y cuando algo es de baja calidad dicen que es berreta. Y una buena manera de adjetivar a este gobierno es decir que es un gobierno berreta. Berreta por todo lo que está pasando, berreta porque no hay unos resultados claros en nivel económico, tampoco en materia educativa. Y cuando hablo económico me refiero a la micro y no a la macro, porque siempre estamos muy pendientes de la macro, pero lo que mueve realmente es la micro, los emprendimientos, las pymes. La economía no crece, el consumo está bajo, la inversión también, y ni hablar del ahorro. Y entonces me pregunto yo, ¿quién va a mantener este país? La economía el año pasado solo creció el 0,6%. Crecimiento insuficiente para un país de 50 millones de habitantes. Y como en este país los únicos que pagan impuestos son los sectores medios, los pobres no pagan porque no tienen plata para pagarlos, y ser rico en Colombia es muy barato, un rico cruza bien la calle y lo exceden de impuestos. Entonces digo yo, ¿quién va a mantener ese país? ¿Quién se va a hacer cargo de esto? Porque si los sectores medios no despegan, no hay recaudación, y si no hay recaudación, el Estado no funciona bien. Eso empezando por ahí, sin todavía meternos en lo que viene pasando con los casos de corrupción que implican al gobierno y a los presidentes de la Cámara Alta y Cámara Baja. Entonces es preocupante el panorama desde el punto de vista más utilitario, que me parece a mí que es el de la economía, de cómo funciona esto, de cómo están los bolsillos de cada uno de nosotros. Estamos en una situación realmente difícil, apremiante. La gente está cada vez más endeudada para poder mantener un estilo de vida más o menos bien. Y ni hablar de los que menos tienen. Entonces, en eso, llevando ya casi 2 años de gobierno, la situación es floja. En materia de educación también, la última vez que hablamos de Colombia, yo hacía una intervención acerca del tema educativo diciendo que el tema de matrícula cero en las universidades públicas es insuficiente también. Y es insuficiente porque debería haber un acceso universal y gratuito a la educación superior. Pero también, ¿cuál ha sido la bajada de línea del gobierno para la educación primaria y secundaria? Ninguna. Seguimos teniendo colegios en donde hay una profesora o profesor para 40 niños, una orientadora para 600 alumnos, y así estamos. Y lo digo con conocimiento de causa porque vivo al lado de un colegio público, que por cierto hacen izada de bandera cuando grabamos por las tardes con Andrés el programa. Y no nos dejan escuchar. Y por otra parte, lo que ha venido pasando en el último tiempo son escándalos de corrupción que salpican a gente del gobierno. Y mucha gente le tira el cuerpo a la granada, ¿no? Defensores del gobierno diciendo, no, Petro no sabía, o los corruptos son cuotas del centro y de la derecha que llegaron a este gobierno. Y uno podría decir, bueno, sí, pueden ser cuotas del centro y de la derecha que llegaron a este gobierno, pero están en este gobierno. Ahora, la conformación de este gobierno habla también de una inmadurez política tremenda que hay en el país, porque acá se creó una coalición para ganar, no para gobernar. Y en ese problema se cae y hay un desorden tremendo en el Estado, o por lo menos en el Poder Ejecutivo. Un problema con el tema del envío de unos carrotanques que van a llevar agua a La Guajira, una región supremamente afectada por la falta de servicios públicos, por la desnutrición infantil y por la muerte de niños a causa justamente de la desnutrición. La Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres, en cabeza de un tipo llamado Olmedo López, está encargada de gestionar esto. Y se robaron una plata por unos sobrecostos. Ya sabemos cómo es esta historia, ¿no? Yo, el tema de la corrupción a mí no me sorprende tanto, porque siento que la corrupción es inherente al ser humano, así que son cosas que pasan. El problema es cuando te pasan un gobierno en el que uno creía que esto se iba a minorar o que no iba a pasar de manera tan escandalosa. Se roban esta plata con sobrecostos y demás, y después el segundo de esta entidad, Sneider Pinilla, sale en un medio de comunicación y dice, esa plata que quedó de ese robo Se la dimos a los presidentes de la Cámara Alta, Iván Name, del Partido Verde, y al de la Baja, que es un tipo de apellido Calle, para que las reformas del gobierno salieran adelante. Y ahí estaba metida Sandra Ortiz, una consejera del presidente y demás. ¿Qué ocurre con esto y qué lo pone uno a pensar? El cambio que plantea este gobierno no se está dando en la magnitud en la que uno pensaba, a pesar de que uno sabía que iban a haber errores, que iba a haber también corrupción. Y eso se dijo en este programa cuando recién Petro ganó, que esto iba a pasar, que iba a haber desorden y demás. Pero igual no deja de ser grave escucharlo. Ahora bien, si bien yo no me sorprendo por el tema de la corrupción, también digo, ojo, porque es que es difícil como contribuyente y como ciudadano aguantarse que después te digan, vamos a hacer una reforma tributaria. Ah, o sea que yo les tengo que pagar, o sea que yo tengo que pagar la fiesta de los corruptos. Eso enoja mucho a la sociedad y por eso después te aparece un Milei y te gana las elecciones. Porque esto da pie a que aparezcan ese tipo de personas. Entonces es realmente molesto lo que está pasando. Yo siento que el gobierno, y lo digo, y esto lo digo a título propio porque yo voté al gobierno, no me canso de decirlo, yo me hago cargo de las cosas que hago. Tampoco siento que haya sido un error garrafal de mi parte votar por este gobierno, porque pues lo anterior tampoco era la gran cosa y también nos trajeron todos estos problemas que estamos viviendo hoy. Porque así como el gobierno es berreta, la oposición es peor, es una mierda. El gobierno de Petro es como, yo lo siento así, es como un hijo que tiene el sueño de ser futbolista, pero es terrible tronco. Pero usted lo quiere porque es su hijo, y entonces usted va y lo acompaña, lo mira en los partidos, lo lleva al entrenamiento, lo trae. Y quizá un día, el muchacho despega, la rompe y se vuelve bueno. Bueno, estamos esperando los votantes del gobierno y los 50 millones de personas que viven en Colombia a que esto termine de arrancar de una vez por todas y mejoremos un poco la calidad de vida los colombianos. Voy a dar la bienvenida al productor de este programa, Andrés Medina. Andrés, ¿cómo le va?
Hola, David. Me hice acordar de una opinión que vi de un personaje que dijo, esperamos que los 77 millones de colombianos veamos el cambio, y todos 77 millones. Por ahí va el discurso. Son casi 2 años de gobierno, David, del gobierno del cambio, y los políticos en Colombia, como siempre, conforme pasa el tiempo y la coyuntura, pues van fluctuando sus ideas, ¿no? Y está bien, en ocasiones es hilarante, así como se ríe en ocasiones Yarley cuando estamos hablando de Petro. Pero fue el año de las marchas, y quienes criticaron las marchas ahora es la bandera política y social de ellos. Estamos hablando de la oposición. Y de quienes pedían legitimarlas, ahora las desconocen. Y así estamos en Colombia ahora. Hace poco salió lo del... La noticia de que algunos magistrados del Consejo Nacional Electoral radicaron la ponencia de pedir formular cargos contra el presidente por irregularidades en la financiación de su campaña. Y eso me lleva a preguntarme lo que muchas personas dicen, y eso es lo que vamos a tratar de preguntar a los invitados, si es que el gobierno de Petro ha sido el más atacado en la historia del país. ¿Vamos por ahí o realmente ha sido igual en todos los gobiernos? Y pues vamos a ver si realmente esto es así, porque estamos en un país donde la gorra de Petro genera polémica, genera debates, pero se soslaya lo realmente importante. Así que pues vamos a ver, David, cómo nos va, porque hay bastante tema por deshilar en este episodio.
Así es, voy a saludar a los invitados. Yarley García, que nos acompañó hace 2-3 programas. Hola, Yarley, ¿cómo estás?
Hola, David, Andrés, Mateo y a la gente que se conecta a escuchar este maravilloso podcast. Un saludo para todos.
Gracias, gracias. Sí, por suerte lo escucha bastante gente alrededor del globo. Mateo, que estuvo con nosotros hablando de economía china hace 2-3 programas. ¿Cómo le va, Mateo?
Bien, bien, David. Chévere compartir otra vez espacio con ustedes dos y conocer a Yarley. También saludar a los oyentes, como dice.
Bueno, ¿por dónde arranco?
Yo me tomo la palabra ahí muy bobamente.
Hágale, arranque usted, arranque.
No tiene, qué pena ser autoritario. Pero es una cosa muy boba. Y es, más, antes de entrar a hablar de Petro, de si hace, no hace, si tiene gorra, si está calvo, si no está calvo. No sé si ustedes han visto, ¿ustedes viven en Bogotá? La mayoría creo que no. Yarley,
no,
sí,
yo
sí,
no.
Yarley. Epa. Gente civilizada. Bogotá aparentemente es ciudad gótica. O sea, uno sale y mañana mismo le pegan 35 puñaladas. Sin embargo, vayan y miren las series históricas de robo, de violaciones, de asesinatos, y estamos en un punto hasta pacífico de nuestra historia. Obvio, no es perfecto. No es lo que quisiéramos en una sociedad civilizada, desarrollada, lo que sea, pero en definitiva estamos mucho mejor que hace 10 años, que hace 15 años, que hace 30 años. Pero aún así vemos a Claudia cuando tuvo su alcaldía, ahorita Galán, que heredó esa alcaldía, diciendo no, pues la inseguridad en Bogotá y cualquier cantidad de cosas. Me parece que pasa mucho lo mismo con Petro, o sea, como que matamos al tigre y nos asustamos con el cuero. Vemos un montón de problemas que siempre han estado con la política, lo que David decía de que hay ciertos niveles de corrupción, que siempre es inherente a la naturaleza humana. No, a mí no me gusta el término de naturaleza humana, pero que sí, o sea, en el ejercicio de la política la corrupción siempre ha existido. Sin embargo, pues, las formas y los seguimientos mediáticos que se le han hecho a Petro, que yo no soy fan, o sea, yo voté por el man, no me arrepiento de haber votado por el man, pero hoy en día pues no estoy en posición de decir de ser un apologeta perfecto del tipo, de decir, oh, sí, no, si el man se tiró un pedo fue por algo, porque pues no, hay límites, ¿no? Y dentro de eso, pues me parece que sí, o sea, hay una persecución muy berraca en contra de Petro, que puede ser justa, que puede ser injusta, seguro, pero que, digamos, más que solamente Petro, también se le hace a sus funcionarios. Por ejemplo, en un caso muy puntual, a Luis Carlos Reyes, el director de la DIAN. Luis Carlos me parece un economista muy serio, muy, muy puesto en el tema fiscal. El man fue director del Observatorio de la Javeriana, de política fiscal, hizo un trabajo muy bueno, y ahorita vi una entrevista con Camila Zuluaga en la en Blue Radio, que es ese, con Sebastián Nora, que es otro que no me soporto, ninguno de esos dos, y los manes, las personas estas le estaban preguntando unas vainas muy específicas sobre el marco fiscal de mediano plazo, que no estaban preguntando bien, porque estaban preguntando de la forma sensacionalista, de la forma como de, ah, bueno, entonces usted es el principal responsable de que mañana a mí me toque pagar 56% de IVA, ¿no? Y es como, pues, primero, eso no dice lo que se está proponiendo. Segundo, eso no es responsabilidad de Luis Carlos Reyes como persona. Y tercero, que es lo más importante, no estarían haciendo esta pregunta si lo estuviera pasando Duque, por ejemplo, o si lo estuviera pasando Santos, incluso, o si lo estuviera pasando Claudia, que va a ser nuestra próxima presidenta, nos guste o no. O sea, ya está reperfilada. Ah, sí está reperfilada, tristemente. Yo no soy fan de Claudia, pero sí hay un tema de persecución mediática principalmente sobre las cosas. Y para dar la palabra y que sigamos hablando, la otra vez me senté en la palabra, perdón. Hay una diferencia muy grande, y es, nosotros pagamos el Estado, David. Nosotros no pagamos el Estado. El Estado se paga a sí mismo. El Estado no es un hogar. O sea, los recursos del Estado se pueden proveer en la medida de que el Estado genera los medios de recoger impuestos, que eso es distinto, pero para eso existe el déficit. El problema es que Colombia vive atado a dos reglas fiscales completamente inoperables, que no nos permiten hacer las inversiones de largo plazo que necesitamos para cambiar la estructura productiva. Y ahí sí decir, ya no solo el país va bien y la gente va mal, sino la gente va bien y el país va bien. Y ahí sí se ve.
Claro, igual no olvidemos que este es el país de las reformas tributarias, ¿no? Pero bueno, ya después la seguimos. Yarley, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves este panorama en medio de casos de corrupción? Gobierno, ¿cómo ves al gobierno? No solo la figura de Petro, sino al gobierno como tal.
Sí, antes de iniciar eso, quiero, porque digamos hablaste de varias cosas, digamos que fue una cosa así como súper amplia, y hay un par de apuntes que quiero hacer con respecto a eso, ¿no? Entonces, dijiste mucho la palabra yo siento, yo percibo, yo creo, los niños del colegio de al lado que todavía son 40, y espérate un momento, porque hay un gobierno nacional y también hay unos gobiernos distritales, y siento un poco en tus palabras, un poco lo que pasa en el país, y es que a Petro le dan muy duro. O sea, es la primera vez que yo recuerde que un presidente se ausenta por 2-3 horas y uno ve a una periodista diciendo, Petro no aparece en las últimas 3 horas, ¿dónde está? ¿Está drogado? ¿Está no sé qué? Es la primera vez en la historia que yo veo que le filtran pues a la mujer si tiene 7 mozos o 50 o 30. que le filtran los videos en el spa, o sea, unas vainas así como bien, bien complejas, pero además también veo que, por ejemplo, a Galán, que es el que se tiene que encargar junto con el consejo y los alcaldes en temas de distrito, de generar un plan de desarrollo, de administrar esos presupuestos, y este señor que sube con las banderas de, por ejemplo, Bogotá Camina Segura, y el superhombre que se va a encargar de todo y que la gente vota un poco porque es un showman y porque está bajo, digamos, también esa sombra política de su papá. El man ya, ¿cuánto lleva de gobierno? ¿Un año va a cumplir? ¿Quién le ha reclamado algo? ¿Quién le ha reclamado algo por las cosas de esta ciudad? Tú, cuando dijiste lo de los 40 niños del colegio, no te escuché para nada el alcalde. Entonces, hay unas cosas que son como presupuesto distrital, y hay que hacerle un control político a nuestros alcaldes y a nuestros consejos y ver cómo está funcionando eso. Y otra cosa es cómo este gobierno a gran escala, digamos que todo debería funcionar más o menos, digamos, engranado, porque es gobierno aparte de las diferencias políticas. Eso por un lado. Por el otro, yo de verdad siento que siento mucha lástima porque pienso en ese proyecto y la gente que, pues digamos, votamos por un cambio. Yo también soy votante de Petro, no soy petrista. De hecho, a mí la gente de derecha me dice que soy de izquierda, los de izquierda me dicen que son de derecha y así me dan palo por todo lado. Pero yo lo que veo de Petro es que hizo unas alianzas nefastas. O sea, necesitaba subir al poder, quería subir al poder, era como la tercera o la vencida más o menos. Y cuando él necesita subir al poder, hace unas alianzas que con este señor Benedetti, por ejemplo, que es un truán, o sea, es una cosa que uno dice, ¿de dónde saliste? Y así empezó a tejer unas alianzas y alguien acá estaba diciendo, es que se alían para ganar, no para gobernar. No, así no funciona. O sea, si esta gente le está poniendo votos y le está poniendo alianzas, es porque quieren estar en ese gobierno, ¿sí? O sea, eso es como hacer un pacto con el diablo, ¿ya? Entonces, siento que Petro lo sabe y es conocedor de eso porque es un político de vieja data. Hay mucha gente buena en la izquierda que se quedó por fuera de ese proyecto político, de hecho. O sea, hay gente que le hizo campaña a Petro, que trabajó por Petro, que trabajó por convicción y que no está en este gobierno, ¿sí? Y hay otros que ponen estas alianzas, que vienen también desde Cambio Radical, unos liberales que ya no son liberales hace muchísimo tiempo. O sea, el Partido Liberal es una cosa, eso es como, ¿cómo se llama esto? El Partido Liberal es un oxímoron. O sea, es una cosa de liberales, no tienen nada, de progresistas no tienen nada, y los verdes, pues, que digamos son alianza con el gobierno, pues es un partido que de mocuciano, de progresista, yo no sé si ustedes se acuerdan cómo es que nace este partido y cuáles son las banderas en las que se montan, el ecologismo, el vegetarianismo, no sé, todos los ismos, el feminismo y toda esta vaina, y uno encuentra ahí un personaje como J.P. Hernández, como el mismo Name, es decir, este país carece de ideologías, ¿no? Y si este país carece de ideologías, pues uno se puede esperar cualquier cosa. Y es tan grave, yo de verdad, digo, hay una desilusión, en mí hay una desilusión con los temas de corrupción, que sé que existen, que sé que siempre van a estar, pero digo, juepucha, se roban 46 mil millones de pesos de esta gente de La Guajira, que es una gente que ha llevado el bulto históricamente, y después van y le llevan unas bicicletas, ¿no? Con unos bidones, muy mal manejado políticamente lo de las bicicletas y los bidones, pero además hay un tipo que se llama Olmedo López que hace algo, y es decir, Petro, perdóneme, no le tiene que pedir perdón a Petro, o sea, tiene que pedir perdón a esos ciudadanos que se están muriendo de hambre, pero además dice algo muy importante, que es, dice, yo voy a pedir un principio de oportunidad, como este señor Schneider. Yo no sé si todos tienen claro que es un principio de oportunidad, pero es que a usted no le quede, digamos, ninguna huella en ese expediente que están abriendo. Toda esta gente se roba una plata, organiza quienes van a sapear, porque no creo que lo sapien a todos, y simplemente se quieren salir con la plata y con el escándalo. Y ya para terminar, quiero decir, este señor dice, yo les voy a contar a ustedes lo que es seguir órdenes. ¿Saben quién decía eso? Eichmann, el tipo que participó en los juicios nazis, en el holocausto, y cuando lo cogieron y lo fueron a juzgar, dijo, yo era una buena persona, yo era un padre de familia, lo que pasa es que yo solo seguía órdenes. O sea, nosotros tenemos históricamente una mano de pusilánimes, que solamente son gente muy obediente, que ser obediente es lo peor que la gente puede hacer porque no están viendo nada de lo que piensa, que se roban una plata y que seguramente van a salir absolutamente impunes. Y esto está enquistado en nuestro sistema, o sea, esto no es de derecha, de izquierda, está enquistado en nuestro sistema. Lo que pasa es que estos son más cínicos, ¿no? Pido principio de oportunidad, miro cómo me salgo, perdónenme, discúlpeme, y se perdieron 45 mil millones de pesos. Muy triste.
Pues me quedan bastantes interrogantes. Uno, con Mateo, porque uno se pone a pensar Claudia López como próximo presidente del país. Y me dice, bueno, es que no tenemos personajes idóneos. Y lo decía Yarley, es que yo creo que más allá de los políticos que estamos viendo, que están surgiendo, no hay un panorama prístino para el país con políticos que realmente trabajen por el país, por la gente, por esas políticas sociales. Entonces, Mateo, haciendo este análisis, ¿realmente no hay más opciones? ¿No hay personajes idóneos que realmente, ya sea de lado y lado, porque lo pienso por el lado de la oposición, porque ellos ahorita están desde ese lugar en el que tenemos que atacar al oficialismo, pero también yo creo que están preocupados por ver quién va a ser nuestro candidato? Entonces, ahí está como el país en la inopia con el futuro. No sé qué podemos hacer con ese análisis, Mateo.
Pues voy a empezar con una cosa un poco rara, que de golpe no tiene nada que ver. Y es, pues yo soy comunista. Entonces, para mí, decir que Petro es de izquierda es una ofensa. Ahora, Claudia tiene los ovarios lo suficientemente bien puestos para asumir que es un centro, así ella tuitee que es de centro izquierda o de centro derecha o de centro de lo que sea, pero bueno, ya sabe para dónde va. Petro a mí me parece que va en la misma línea. Ahora, ¿hay otros candidatos? ¿Quién sabe? O sea, seguro que hay más gente para seguir el mismo orden liberal que nos hemos regido y que nos hacemos la paja diciendo, ah, es que somos la democracia continua más antigua de Latinoamérica y que tal vez del mundo, porque no hemos tenido revoluciones. No sé qué. Y yo digo, bueno, pues que quieren que cambien, marica. O sea, la definición de locura de Einstein era hacer lo mismo 1000 veces y esperar que ocurra algo distinto. O sea, dentro de nuestro orden liberal, pues vamos a seguir viendo la corrupción, vamos a seguir viendo ese tipo de vainas. Ahora, que me parece que si Petro, que no Petro, que si Iván Name, pues yo no soy fan de ninguno de esos. O sea, ninguno de esos ha enarbolecido las banderas del comunismo, ni ha dicho, quiero un proyecto nacional obrero, quiero una cosa seria. Serio, cero, completamente cero. Pero ahí también me salgo de la tangente de ¿cómo se llama esto? De Hannah Arendt, que es lo que está hablando Yarley, que es Eichmann en el Jerusalén. Que pues bueno, o sea, el orden es el orden y el orden hay que seguirlo, esté bien o esté mal. O sea, no estoy diciendo que esté bien y que hagamos una Segunda Guerra Mundial ni nada de eso, sino de que pues estamos usando un mismo sistema, no podemos esperar resultados distintos de ningún lado, o sea, ni de la izquierda ni de la derecha. Ahora, necesitamos un proyecto nacionalista, tristemente, no nacionalista en el sentido facho de oh, viva Colombia porque Colombia es una chimba y ya, o porque el vallenato es el mejor género musical del mundo, que eso me molesta un poco para echarle mierda a Petro. Me molesta mucho que los símbolos autóctonos que él mantiene son precisamente sobre las regiones que estamos dejando de lado, que son la Guajira, la costa atlántica, la costa pacífica, y somos los primeros en salir a poner a la primera dama echándose un bullerengue ni el hijo de puta ahí con las líderes comunitarias del Chocó, con alguna vaina, güey. O sea, es grotesco. Ahora, sobre las perspectivas políticas, que me parece, o sea, yo me quiero salir de la discusión de la corrupción, porque es que la corrupción va a pasar, o sea, qué cagada, pero pasa hasta en los órdenes socialistas, es inevitable, y meternos ahí es meternos en una discusión moral que no tiene salida fácil, más allá del decir, ah, pero yo nunca me he robado un peso, claro, pero es que yo nunca he sido Estado, o sea, cuando yo sea Estado ahí veo, espero no robarme ningún peso, obviamente, pero el problema no es ese, el problema termina siendo en analizar las cosas desde la moral y no desde la ética, primero, y segundo, desde lo factible y de lo materialmente concreto. ¿Qué pasó? Me parece que la presidencia de Petro va a ser muy cercana a su alcaldía. ¿Qué va a ser? Un montón de escándalos, ni los hijueputas, qué corrupción, qué contrataciones a dedo, qué mala apropiación de los recursos, que le pasó con los camiones de la basura, por ejemplo. ¿Pero qué pasó después? Que se vino a saber, ah, bueno, los dueños de la recolección de la basura son los hijos de Uribe, qué cagada. ¿Qué va a pasar ahorita con los camiones de la Guajira? Pues que se van a dar cuenta que si están allá parqueados oxidándose en el parque automotor que tienen dispuesto para esa mierda, es porque no han dejado que salgan a circulación. Y precisamente se escudan en esa vaina, en tecnicismos cacorros, qué pena la expresión, pero en tecnicismos inútiles, para simplemente decir, es que no quiero dejar hacer. Y ese es un problema eterno de la política colombiana. O sea, algo que realmente cambie las dotaciones factoriales, que nos permita tener una estructura fiscal mucho más amplia, eso quiere decir poner a tributar más gente, porque yo estoy a favor de que tribute más gente, que me cobren más impuestos toda la puta vida. ¿Pero por qué? No porque yo soy un pobre muerto de hambre y me están metiendo más plata al más mano al bolsillo, sino porque la actividad económica general permite que yo acumule mayor dinero, mayor cantidad de capital, y yo pueda y deba, por la estructura fiscal, pagar más plata, hacer más proyectos, que esas vainas se vean reflejadas realmente en las regiones. Un problema eterno de Petro, me parece a mí, ha sido jugar al buenismo moral, o sea, a sentirse moralmente superior a las personas y a decir como, ah, no, pues vamos a hacer todos los ejes de economía popular. Trabajé el año pasado todo entero con Colombia Compra Eficiente, y uno de los mandatos de gobierno que hay para la formulación de políticas públicas en Colombia Compra Eficiente es la economía popular. Y la economía popular es una cosa estúpida, o sea, perdón. Y he tomado clases con César Giraldo, que es el papá de esa vaina, que es un man súper pilo que ha desarrollado esa vaina, pero lo que está haciendo es decir, como, sí, repliquemos la pobreza, no acumulemos el capital necesario, no industrialicemos las formas necesarias, que ya se han visto, que toca contaminar el medio ambiente, que por el purito moral de decir, como, ay, mira, es que estamos ayudando acá a esta iniciativa colectiva de 30 personas que sacan una botella de biche al día, y es como, no, marica, a mí póngame una planta gigante que me unifique a todos los que están haciendo esas pequeñas producciones chiquitas, póngame esa planta, la centralizamos y repartimos los excedentes dentro de la comunidad. Eso es distinto. Entonces, no sé, en cuanto me desvié de la pregunta original, de si hay miras al futuro, si hay gente al futuro, no sé, no la hay. No porque no haya gente que sea capaz de decir o hacer algo importante, sino porque el mismo sistema de pesos y contrapesos del Estado no lo va a permitir hacer.
Listo, Mateo. Pues ya, Ray, después de toda esta introducción que nos da Mateo...
No estoy de acuerdo como con 10 cosas, pero no sé cómo decirlo. O sea, los temas de corrupción no me parecen un moralismo. O sea, no, yo no tengo moral. No tengo moral, tengo ética, moral. Tengo. Yo siento que, mira, hay unas lecturas bien interesantes de un man que escribió hace mucho tiempo que se llama Simondón, que habla de cómo los seres humanos interactuamos con la tecnología, pero también la instrumentalizamos, es decir, nos parece que la tecnología está bien hasta que nos imaginamos que nos va a dominar, y los desarrollos de la web 3.0, que le falta mucha voluntad política a la gente para tomarla, los gobiernos, pero es porque se quieren robar todo. Pero, por ejemplo, los desarrollos de blockchain y similares, que están avanzando mucho más en Europa, nos demuestran otras cosas muy diferentes. Es decir, que esto no es un tema moral, sino que es un tema que sí se podría llegar a, digamos, si no a solucionar del todo, a tener auditorías públicas como para que la gente con más formación política pudiera empezar a alzar la mano un poco más. Yo sí le sigo apostando a la izquierda, le sigo apostando a las cosas que está haciendo Gustavo Petro, porque siento que así ha hecho unas muy importantes. Lo que pasa es que no se están viendo, ya lo había dicho la vez pasada, temas del agro, temas de compra de tierras, temas de, por ejemplo, industrializar un poco la pesca, y crear plantas y invertir, por ejemplo, en plantas. Es que siento que esas cosas nunca salen, nadie las cuenta. Pero, por ejemplo, sí, invertir en una gran planta para el procesamiento de la pesca, y de hecho que tuvo unos crecimientos bien interesantes de más del 15%, digamos, en el lapso de un año. Entonces sí ha hecho un par de cosas interesantes. Lo que pasa es que nosotros tenemos un pajazo mental muy grave, bueno, o nosotros no, mucha gente, y era, yo voy a votar por este gobierno, y eso acá ya todo se solucionó. Vamos a pasar de ir de Cundinamarca en Dinamarca. Eso acá va a ser la panacea. Eso es una mentira, parce. Eso no es real. Eso no es real. Son 200 años de cosas que tenemos que arreglar. Todavía hay muchísima gente que está ostentando el poder. Es decir, aquí el poder no es político. Aquí el poder es de los medios y todo. Es empresarial y es de unos monopolios muy grandes. Y además, lo dije también la vez pasada, pero lo quiero volver a repetir aquí. en esta constitución que todo el mundo defiende, que yo defiendo también, que es maravillosa y es la panacea, y entonces militó la gente y es, mejor dicho, la historia más romántica del mundo, unas contrarreformas. Y esas contrarreformas son profundamente neoliberales, y esas contrarreformas nos están atravesando la garganta, el pecho, todo. Entonces nosotros tendríamos que... yo siento que un poco las reformas que está planteando Petro, que si están bien o no, no voy a decir que todas están bien, pero deberían ser deliberadas en el Congreso por una gente que se levanta, no hace quórum, se va, simplemente las deja caer, y seguramente muchas, la gente dice aprobar una reforma pensional, mire, eso no va a alcanzar, viejitos, o sea, eso seguramente no alcance a ni siquiera dar tránsito y se caiga toda esa vaina, porque no hay voluntad política. Pero de esas contrarreformas hay que hablar, hay que decirle a la gente que hay unas contrarreformas que los han perjudicado históricamente y que esas cosas hay que empezar a cambiarlas. Es que yo digo, Petro, con que haga una o dos, eso significa que votar por un gobierno de izquierda sirvió y que podríamos votar un segundo gobierno de izquierda o de centro izquierda, si es que existe. Yo diría eso.
Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off-Bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión.
Mateo, me pareció interesante cuando usted dice necesitamos un proyecto nacionalista y no direccionarlo hacia algo, digamos, lo que dicho en sus propias palabras, hacia un proyecto político facho, digamos, sino que yo entiendo perfectamente hacia dónde va usted y quiero que ahonde en ese concepto.
Pues es una cosa chistosa. O sea, a mí me gusta ser provocador, perdón. Pero si hoy en día fuera la votación del sí y el no de La Paz, créame que le votó el no, marica. Y cada día que he votado, cada día que he pasado desde que voté por el sí, me arrepiento, marica. Porque esa mierda va a pasar por reforma de tierras. O sea, eso en la cabeza de la gente queda permeado como, ah, sí, ya tuvimos una reforma de tierras, pero pues esa vaina solamente compone menos del 7% del territorio nacional en un hijo de puta país donde el problema central ha sido la tenencia de la tierra. Entonces, me arrepiento de haber votado por el no, por el sí, perdón, en vez del no, porque eso también significó el desarme de las FARC, porque eso significó un montón de otros problemas serios de gente que realmente estaba apostando a hacer ese nacionalismo obrero, llamémoslo abiertamente, donde ponían colegios, donde ponían hospitales, donde construían carreteras, claro, por supuesto, a costa de una violencia muy hijo de puta, sí, horrible, pero pues veamos las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, o sea, comparados los crímenes de los grupos subversivos con los de las Fuerzas Armadas y con los de los paramilitares, o sea, paramilitares y Fuerzas Armadas se llevan casi el 80% de los casos, y aún así tenemos... como en la mentalidad, como, ay, jueputas comunistas de mierda, ay, jueputas locos, esos son violentos, y hay que optar por una sociedad menos violenta. Ay, cara, historia violenta. Que hemos encontrado formas refinadas de hacer esa violencia, es distinto. O sea, listo, mejor, y para pegar con lo que decía Yarley, o sea, yo no estoy diciendo que no nos preocupemos por la corrupción en el sentido de que dejemos que pase y ya, porque si hay que hacer una veeduría del gasto, o sea, mi problema de la corrupción no es porque se roben o no se roben la plata, sino porque dejen hacer algo, o sea, porque ejecuten esa mierda como la planearon, o sea, listo, si se quedó un 5%, un 10% en el bolsillo de alguien, marica, it's just doing business, o sea, sorry, pero es que así funciona el mundo, y así funciona en Dinamarca y en Cundinamarca. Y funciona en países socialistas serios que tienen campañas súper duras contra la corrupción, por ejemplo China, ya me invitaron para hablar de China, entonces solo es un comentario tangencial, pero en China si usted se roba sumas por encima del $1,000,000, ya está para pena de muerte. Eso me parece serio, matemos a todos hijueputas, o sea, algo serio, o sea, quieren realmente hacer algo serio, pues listo, hagamos algo serio. Quieren ir a una junta de acción comunal donde, ay, sí, es que, ay, a mí me parece que esto está mal. Pues sí, seguro, pero eso es moralismo. Y ahí sí peco de provocador. Pero en ese nacionalismo, marica, implica una visión horrible de, llámenlo neoliberalismo, llámenlo desprollismo, llámenlo economicismo, llámenlo lo que quieran llamar, pero que implica... pues pasarle por encima a mucha gente. Yo no soy defensor de la Constitución del 91, no me parece correcta, Me parece que en un modelo presidencialista teníamos muchísimas más opciones para hacer esa centralización precisamente de las acciones necesarias que toma hacer un cambio estructural, no ponernos a deliberar como si fuéramos un conjunto de, ay, si es que la señora del 203 no le parece que debamos pintar esto de azul, sino de rojo, porque ella es de Santa Fe. Pues yo soy de Santa Fe, pero pues marica, eso no es algo que toque deliberar tan públicamente. O sea, un problema eterno ahorita de las reformas, y hay reformas muy mal hechas, o sea, es que sí hay reformas muy mal hechas, como para no meternos ya en decir, ay, si Petro no, Petro sí, no, veamos qué son las políticas públicas. Una, o sea, la primera cosa que deberíamos hacer, claro, reforma tributaria. Uno de los fuertes que tenemos en Colombia es que hacemos reforma tributaria casi cada 2 años. Eso sí, llevamos casi 40, 50 años en esa misma mierda. Y es un gran pero. Durante la pandemia, el Consejo de la Regla Fiscal y el CONFIS suspendieron precisamente la regla fiscal, porque ellos sabían que no podíamos sostener la economía pegándonos a un ancla del 55% de deuda pública en relación al PIB. Esa vaina no es funcional. Y por eso hago como el énfasis en que Corea del Sur, por ejemplo, o sea, prefiero, o en Argentina, David Sumercé, que conoce más el caso, prefiero que a mí se me monte un totalitario horrible, como puede ser el General Park, como puede ser Perón, a decirme, bueno, vamos a hacer esto, vamos a unir todas las fuerzas productivas en torno a esto, y ahí sí vemos qué pasa. Y hoy en día yo quisiera tener el problema de decir, jueputa, se me va a montar un Milei. Y quisiera tener un problema que vi mucho en las marchas de Argentina, que es decir, como, jueputa, es que hoy me tocó desayunar arroz con huevo. Arroz con huevo es lo que ha sacado adelante este país. Los argentinos se están quejando porque ellos estaban comiendo carne en todas las 3 comidas del día. Entonces yo quiero cometer todos los errores, todos los problemas de corrupción, porque durante Perón hubo corrupción. O sea, eso no es una mentira para nadie. Durante el General Park en Corea del Sur hubo corrupción, por supuesto. La familia Samsung era una familia de pescadores, que era amiga al régimen, y los manes dijeron, bueno, listo, ahora usted va a empezar a producir barcos de madera, y ahora va a empezar a producir partes de metal para barcos, y ahora buques enteros de carga, y ahora pedazos de tecnología satelital, o armas, o cosas así. Y eso fue un problema tanto de selección adversa como de riesgo moral. O sea, para hablar de microeconomía, que era lo que Sumercé estaba diciendo al principio. O sea, va en contra de todo lo que nuestro know-how importado de qué debería ser el manejo público del Estado nos dice que deberíamos hacer. Y para cerrar, porque ya vi que me están pidiendo la palabra, pues marica, empezar a ver teorías de política monetaria que son completamente opuestas a lo que nos han dicho. O sea, usted ahorita decía como al Estado lo financian los impuestos. No, marica, al Estado no lo financian los impuestos, al Estado lo financia el Estado. El Estado tiene una maquinita en el Banco Central donde puede imprimir toda la plata que necesita para los gastos de compras nacionales de lo que puede hacer. Entonces podemos pagar la corrupción, podemos pagar la inversión en capital, podemos pagar todas las putas cosas que queramos para el proyecto nacional de desarrollo que queramos poner, pero para eso necesitamos un proyecto nacional de desarrollo y no simplemente las guianzas, lo que decía Yarley ahorita de las pescaderías. Eso lo empezó Duque, eso es el COMPES 415 sobre pesca y explotación marítima. Que pues bueno, o sea, a mí Duque no me cae bien, me cae mucho peor que Petro, me parece mil veces más estúpido. Pero el marica tenía a los instrumentos del Estado a su favor. O sea, el man tenía todas las instituciones detrás diciendo como, ay, quiere papitas, quiere Doritos, quiere lo que sea, vea, se los pongo en la mesa, hágale. A Petro no le están dando esa opción y obviamente van a haber rifirrafes. Una cosa que a mí me molesta mucho ahorita son los márgenes de ejecución. Los márgenes de ejecución no muestran una incapacidad de que Petro sea o no sea un buen estadista, sino muestran precisamente lo que Yarley estaba hablando al principio de, bueno, ¿dónde están los gobiernos regionales? ¿Dónde están las instituciones que están manejando ese gasto, que están priorizando precisamente los rubros? O sea, no están, o están en contra. Incluso cuando estamos pensando en decir como, ay, sí, es que puso esta ficha, o puso a Benedetti, o puso, no, seguro. Pero ¿dónde está la ejecución de ese gasto? No está.
Cuando se decía nacionalista se me vino a la mente Perón, porque fue un proyecto nacional popular capitalista capitalista en la producción y justicialista en el tema de la redistribución. En los primeros 2 años, el salario del empleado industrial subió un 54%, su poder adquisitivo. Entonces se habló de un progreso sustancial en esos 10 años hasta que lo derrocaron, ¿no? Hasta que le bombardearon la Plaza de Mayo y le tocó irse el tipo durante 18 años. Yarley, después de todo esto, de todo lo que se ha visto en la última semana, de si es incapacidad o no del gobierno nacional, no tanto de Petro, personalizarlo en su figura, ¿Cómo crees que está reaccionando la opinión pública ante todo esto que está pasando? ¿Qué ocurre? Tú hablas de una persecución de medios, que yo creo que es verdad. Creo que ningún gobierno mediáticamente ha sido tan castigado como este, y en esto ver toda la derecha, porque es así, es verdad. Hoy los medios de comunicación, como se llaman, políticos, y sí, soy consciente de eso, pero bueno, aquí cuando yo critico a Petro es porque también he criticado a Duque, a Santos, y a un montón de gente. ¿Cómo es el tema de la relación de la opinión pública con el gobierno a medida que viene pasando el tiempo?
Pues igual, malísima. O sea, a Petro no le pasan una y siento que todas las cosas del mundo al final confluyen en Petro. Es decir, todos estos escándalos, claro, vuelvo y digo, Petro se ha jugado mal muchas cosas, lamentablemente, pero creo que también todo el mundo se lo esperaba por cómo hizo un poco la alcaldía y digamos por un poco el carácter que tiene Petro. Pero los medios son un descaro, o sea, por ejemplo, estos audios que sacó Semana sobre Aida Merlano y dice, estos audios son de interés público y por eso los hemos pasado sin ninguna edición. Primero, no los pasaste sin ninguna edición, ¿no? No seamos tan pendejos. Y segundo, cualquier periodista, cualquier persona sabe lo que es una investigación y un indicio de algo para hacer una investigación. Muchos medios en nuestro país respecto a Petro no pasan investigaciones, pasan indicios y nos han como lo han puesto ahí en un revuelo de cosas que al final no entendemos qué fue lo que pasó. El trabajo del periodismo ni siquiera es mostrarme las dos caras de la moneda. Eso es una estupidez. O sea, eso es para periodistas dummies. El trabajo del periodismo es mostrarme la verdad. ¿Dónde está la verdad en muchas de esas cosas? No la encontramos. Es un periodismo que a Barbosa le estuvo filtrando absolutamente todo. O sea, al contrario, Barbosa le filtraba todo a algunos medios. Entonces, esto es un descaro ya. Y en cuanto a los temas de políticos, pues es un periodismo que también uno solamente como titulan, solamente como nos cuentan la historia, si estos son de centro derecha, de izquierda, uno ya puede ver que hay una persecución clarísima y eso es una vaina muy charra. O sea, yo no estoy de acuerdo con el periódico este y el magazine que sacó Petro, este que imprime y que hace sus vainas ahí, pero siento que también no le queda otra salida. O sea, al man no le dejan comunicar y además le dan durísimo, y eso me parece muy grave porque siento que eso mina la democracia, la mina tremendamente, y las maneras como nos cuentan esa historia a un país que no tiene poca o nada formación política, eso es muy delicado y eso tiene una falta de ética muy profunda. Y yo trabajo en el sector público y en el sector privado y corporativo y soy profe de los Andes y escribo un par de crónicas. O sea, es decir, no me he dedicado de lleno al periodismo, aunque el periodismo es el amor de mi vida, principalmente por esa razón. O sea, por esa profunda editorialismo, bueno, y paga porque pagan muy poquito, pero también sobre todo por esa profunda editorialización que me parece tan compleja y tan dañina. ¿Y a qué costo uno se vuelve Vicky Dávila, marica? O sea, ¿a qué costo uno? O sea, ¿qué clase de persona que no tiene ética, que no tiene líneas, te va a costar ser un periodista encumbrado en este país? Eso me parece muy delicado. No va a subir un gobierno comunista, amigo Mateo, me parece, es un tipo muy inteligente, pero eso no va a pasar, hermano. Este país es camandulero y acabó históricamente con los comunistas, a plomo. Si querías violencia, tu partido la tuvo, toda la que quiso, en un exterminio absolutamente inenarrable. Eso no va a pasar, pero siento que sí, que hay que hacer una puja bien fuerte para que no vuelva a la derecha. O sea, yo de verdad que hasta hace poco que estuve asesorando un senador, yo decía la izquierda en Colombia realmente no existe, o sea, como tal, o sea, los comunistas eran algo lejano para mí, hasta que después de que escribí una entrevista, un par de comunistas han venido a evangelizarme para que me vuelva comunista, pero no creo. Y yo decía, bueno, si Petro es la izquierda de este país, pues Petro es más progresista, no sé si puedo decir que es de izquierda, pero sí es como un centro progresista. Y hay que procurar que eso se mantenga, o sea, aquí la gente ha podido salir a marchar, ha podido salir a quejarse, ha podido ser grotesca, pero a nadie le han sacado un ojo, no han desaparecido a nadie en las marchas. Tenemos una democracia que se está moviendo con una oposición que es endeble y que los medios la tratan de hacer como la gran oposición, pues una oposición que nunca había sido oposición. Es muy chistoso que canten, por ejemplo, el Bella Ciao o que no tengan símbolos en sus marchas, o sea, no tienen una apropiación cultural, pues porque nunca la necesitaron, era la marcha de las sombrillas y las Ray-Ban. Y yo vivo acá muy cerca de la séptima y cuando vi esa marcha, pues me dio mucha risa y veo también cómo los medios la engrandecieron y me parece una vaina, o sea, me parece una vaina absolutamente irrisoria, pero hay que luchar para que ese proyecto se mantenga y podamos ver qué pasaría si somos capaces de pensar otras cosas. De pronto no vamos a tener esto más totalitarismo y toda esta cosa que sería un cambio radical, lo que estremece las sociedades y lo que necesitan las sociedades para tener cambios abruptos y cambiar realmente. No creo, no somos ese tipo de sociedad, somos muy camanduleros todavía para eso, pero sí debemos seguir apostándoles a esta transición y yo le invito a la gente que lo siga haciendo, que siga haciendo el control político, que siga siendo muy crítico, pero que siga en esta apuesta a ver a dónde nos lleva. No creo que nos lleve a la destrucción y de verdad no creo que más de otros 200 años de derecha nos lleven a algún lado.
Hay que seguir acompañando al niño a ver los partidos, a que entrene.
No, hay que... No. Aquí en la izquierda, no, aquí en la izquierda hay gente buena. Lo que pasa es que no es Petro, es lo que te estoy diciendo. O sea, es algo que yo me llevo estos 6 meses más o menos de darme cuenta que en la izquierda hay mucha gente que no está en el ojo público, pero que es gente muy tesa, que tiene un proyecto de país en la cabeza, que tiene unas ideas en la cabeza. Lo que pasa es que nosotros tenemos un paso mental. O sea, es que sí, es que yo todavía a una persona que yo le escucho decir que Claudia López es izquierda, a mí me dan ganas de vomitar. O sea, eso no es real. Ni eso que siento que yo
ni siquiera... Y eres de los Andes,
No soy de los Andes, soy externadista, pero dicto clases en los Andes, pero yo...
Casi lo mismo.
Sí.
O sea, ¿qué me dijiste? Pero maldita usted, privilegiada, no, usted, yo me gané mis privilegios. Respéteme, yo me gané mis privilegios.
¿Usted estudió por el ICETEX, Yerley? No creo, ¿cierto?
Mira, no, un momentico. Yo trabajo desde los 11 años, me respetan. Yo trabajo desde los 11 años.
Yo no te estoy preguntando.
No, espérate. Y la única razón por la cual no estudié con el ICETEX es porque yo me pagué la universidad vendiendo bitcoins. O sea, yo me pagué la universidad camellando con la cabeza.
Especuladora financiera. Muy bien.
Tu especuladora financiera de confianza. No, pero de ahí es que sé que la blockchain es mucho más que Bitcoin y que puedo ofrecer cambios
pero en elecciones. Pero una cotica chiquita. Una cotica chiquita, ya que pegaste tres temas. Primero es, la prensa está haciendo lo que debe hacer la prensa. O sea, según Louis Althusser, un marxista que está muy funado por haber matado a la mujer, entonces ya hablar de Althusser está mal. El man decía que la prensa es uno de los aparatos ideológicos del Estado. En ese sentido, viva Petro por poner un hijo de puta medio que le lave la cara.
Creo que debió haber hecho más. Creo que se quedó total. Corto.
No, es que debió haber sacado también ojos en las marchas. ¿Sabe
cómo meto RTBC por todo YouTube y por todas las redes sociales? Y me invento total. 76 programas de política a favor mío. Obvio.
Marica, yo soy muy tuitero y soy muy tóxico, perdón. Y ya me he enamorado de un término que son las prostitutas, o sea, prostitutas de la prensa. ¿Por qué lo son, marica? O sea, es alabarle la cara a los grandes capitales y que no haya un medio ideológico, o sea, porque es ideológico. Sí. Netamente, para lavarle la cara al Estado es un error garrafal. que el SMAT sí. salga a darnos, que el SMAT salga a darnos bala de goma y que nos bote gases acá en la Universidad Nacional, pero no le haga la misma mierda a los de la derecha, me parece terrible. O sea, repliquemos los problemas del estallido social del 21N, pero con los de la derecha, para que entonces entiendan qué putas es ejercer Estado. Porque ese concepto de democracia tan vacío de, ay, sí, la democracia es muy bonita, donde todos participamos y somos amigos, es vacío. O sea, la democracia es un instrumento de dominación de una clase sobre otra. Que acá nos domine la democracia liberal dentro de la burguesía que domina los medios productivos y que domina las fuerzas del país, pues bueno, o sea, obviamente que no podemos salir a sacarle ojos a los de la derecha. Yo me divertiría y haría las mismas idioteces que dijeron cuando casi me lo sacan a mí cuando salí a marchar en el 21N. O sea, sería la misma tipo de señora camandulera del Chicó, pero a mi versión. Y en eso sí le doy la razón completamente a Yarley. Somos un país camandulero, somos un país completamente cagado. O sea, que es clasista, racista, homófobo, machista, obviamente, pero desde un moralismo vacío. O sea, yo preferiría lo que hacen en México, donde el clasismo es claro, donde el racismo es obvio, donde le dicen a uno, o en Argentina. En Argentina uno de los insultos más clásicos es negro de mierda. Qué pena hablar así. Pero eso es así horrible, porque lo ven a uno más café o más oscurito. ¿O no, David?
Sí, de hecho es muy conveniente ser alto y blanco. Una vez me pasó una cosa, llegó una señora, venía con el marido, y el tipo era hincha de Boca y la señora era de River. Entonces me preguntan a mí de qué cuadro soy, y yo dije que era de River. Entonces le dice la señora, obvio, ¿no lo ves? Es blanco, es alto, ¿cómo no va a ser de River? Y claro, entonces hay como, sí, hay toda una cosmovisión de los prototipos de personas y esas personas qué costumbres tienen y de qué equipo son hinchas y demás. Y se ve.
Es que ustedes dónde nacieron, ¿o qué?
Pero prefiero la bota en el cuello.
Pues acá claro, también.
Exacto, entonces.
Pero acá se hace de una forma moralista, o sea, yo prefiero la bota en el cuello, yo prefiero que me discriminen abiertamente. No,
pues que acá también, lo que pasa es que tú como que, ¿tú dónde es que vives? Acá, ¿cierto? Acá en Bogotá, no, sí, se te nota que vives acá, viejito.
En Engativá.
Pues sí, igual, se te nota que vives acá, porque si vivieras en otro lado del país, tus amigos los alzados en armas y los paracos también discriminaban a la gente por gays, también los discriminaban por negros. En mi pueblo había un peluquero que era gay, lo sacaron a perder los guerrillos. O sea, pues sí, eso siempre ha pasado. Sí, también le pusieron la bota en el cuello. Entonces, no,
pero yo quiero una capital que haga eso. O sea, en las regiones cualquier cosa pasa, todo bien. O sea, eso es un sitio apartado, olvidado por Dios, todo bien. Yo quiero es en donde se supone que está el desarrollo cultural, económico del país, que sea esa misma mierda, que sea obvia, que sea tan obvia que fuerce a la gente a hacer algo. Y hago otra vez el énfasis.
¿Cuántos muertos llevamos? ¿Cuántos muertos llevamos? Y este país se ha forzado a hacer algo. Yo de verdad sí dudo mucho que ese sea el camino.
No hemos hecho nada.
La violencia,
pero es que
no
los muertos, ¿quiénes los hemos puesto? O sea, los muertos, ¿quiénes los hemos puesto? O sea, perdóname. Pero es que pues eso es lo que voy, o sea, una cosa es que gane el status quo. O sea, sí, si ganó el status quo, nada cambia. Y yo no soy fan de digamos, postergar la guerra otros 50 años, porque ya perdimos, marica. Pero hubiera preferido perder donde me bombardeen el caguán y me maten a todos los hijueputas guerrilleros en los que creo, güey. O sea, eso es lo que creo, o sea, ejerzan el Estado. Y es mi misma crítica, Petro, que ejerza el Estado, que se crea el papel en el que está. O sea, obviamente no bombardeando una hacienda Nápoles o una hacienda, ¿cómo es que se llama la de Uribe?
El Uérrimo.
El Uérrimo es más grande que Bogotá. ¿Ustedes entienden eso? Eso me parece absurdo. Esa finca es más grande. Yo no estoy diciendo bombardeemos eso porque ya perdimos, marica. Todo bien. O sea, todo bien. No es para irnos por ese lado, sino de, ok, queremos hacer algo serio. Entonces tomemos políticas, ahí sí, democráticas, liberales, reformistas, lo que sea, pero hagámoslo seriamente. O sea, hagamos lo que han hecho países dentro de gobiernos fascistas, abiertamente fascistas, como Hitler, como el general Park, como en Corea del Sur, como Sukarno en Indonesia. O sea, hagamos una reforma de tierras integral. O sea, Marx empieza del capítulo 21, si no estoy mal, del Capital, mediante los procesos de cercamiento de tierras. ¿Y qué hacía eso? Pues obviamente decir como, listo, este pedazo de aquí a acá es propiedad privada de tal persona. Nosotros no hemos hecho eso en 200 años. Y ese era mi comentario del no, por ejemplo. O sea, queremos hacer algo, impulsemos el catastro multipropósito de forma
seria.
Es
lo que iba a decir, pero eso está impulsado. Bueno, digamos, lo están tratando de impulsar. Es que, ¿sabes qué?
Tanto como están impulsando la paz.
Pero me parece que el catastro multipropósito y la paz son dos cosas muy diferentes. Pero yo te voy a decir una cosa a ti. El presidente tuyo y mío y nuestro no tiene las mayorías para ser una constituyente. O sea, es decir, para hacerla por trámite, no los tiene.
No tiene las mayorías para hacer una reforma.
No, exacto, no tiene. Bueno, es más, es posible que encontrara las mayorías en la derecha para hacer una constituyente y que cogiéramos una constitución más retardataria que la que tenemos. Entonces, pero digamos que eso no va a pasar. No va a pasar que haya este proyecto, digamos, más radical, porque nosotros no somos ese país todavía. Es decir, Petro dice eso, al otro día lo bajan. Es decir, ya hay un movimiento que quiere que Petro sea buscado para que lo bajen. Eso no va a pasar. O sea, me parece que hay una ingenuidad ahí, porque eso no va a pasar.
No, que se exponga. Entonces, ¿qué hacemos? Eso es el mismo pensamiento camandulero. Ese es el mismo pensamiento camandulero que estamos criticando, porque yo mismo peco de esa vaina. O sea, es que es inevitable. Fuimos criados y socializados así. Y esa era la otra cota que te quería hacer, ya que eres abiertamente una especuladora financiera de criptoactivos.
Es tan abusivo.
No, créeme, o sea, yo soy el principal.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Este comunista me va a decir que yo soy una especuladora porque yo creo en los antimonopolios, entonces.
A mí me parece, Andrés, que tendríamos que convocar gente más normal. Puedo sí, tener un comunista, especulador en un programa.
No, parece que ahí sí estamos cagados y lejos del agua. No,
el error somos nosotros, o sea.
Muchas cosas, porque uno se pone a pensar, es una conclusión o un colofón de que somos una sociedad llena de miasma, oprobios, inflexiones de forma subrepticia. Nadie lo muestra, o como decía Mateo, de pronto en la capital es como muy calladito y la cuestión de esa parte social o la inventada moral. Entonces, se cree mucho en ese tema de la moral y eso está inventado. La moral cambia muchísimo dependiendo de la cultura. Entonces, creo que nos da para hablar de ese tema en otro programa o en otra hora, que ya llevamos 60 minutos.
¿Qué les iba a decir? Yo estoy de acuerdo con dos cosas que ustedes dijeron. Una con que hay que seguir yendo a ver al niño en los partidos, y llevarlo a entrenamiento, y de pronto en una de esas el gobierno la pega y mejora un poquito, porque yo sí quiero que al gobierno le vaya bien, porque entiendo que todo lo anterior fue también muy malo y no quisiera que se repitiera, no quisiera que vuelva a la derecha. Las críticas que se le hacen desde este espacio a este gobierno o a cualquiera siempre son, digamos, justificadas y en pro de que la gente la pase mejor. Nosotros acá hablamos de toda Latinoamérica y entonces uno toca país por país y uno se va dando cuenta de las deficiencias, de las irregularidades y de todos los problemas que tienen los diferentes pueblos, sin importar el signo ideológico del gobierno que lo represente. Vean lo que está pasando en Ecuador, ¿no? Un ascenso de la violencia tremenda y así podemos ir yendo de lado a lado. López Obrador en México, el tema de la violencia y los homicidios no fue algo que pudo menguar, no fue algo que su política de Estado no fue efectiva en cuanto a eso, en cuanto al tema del manejo de la violencia. Pero aún así, Sheinbaum va a ganar las elecciones, porque otras cosas las hizo bien también. No, lo más seguro, eso ya está listo, eso ya está. O sea, no hay chance de que Xochitl Gálvez o el otro que no me les el nombre gane, o sea, no hay posibilidad. Lo más probable es que sigan por un shock de consumo que ha habido bastante importante en la sociedad mexicana y un fortalecimiento del peso que favoreció mucho a los importadores. Pero bueno, estamos en Colombia y creo que sí hay que seguir yendo a ver al niño a los partidos. Y por otro lado, dice Mateo, empezó diciendo en su intervención la primera que hizo que estamos mejor que hace 30, 20, 15 y 10 años. Creo lo mismo y tengo una visión positiva en cuanto a eso. Siento que, y esto es algo que he discutido con mucha gente, no siento que la humanidad hoy está mejor que antes. O sea, prefiero vivir en esta época que en 1970, por ejemplo.
Y no. O sea, es no, más yo fácil sí, vivir.
Yo sí preferiría, porque si me tocara ser mujer en 1970, no, se la regalo.
No, pues o sea, ahí no. Estoy casado, marica, y estoy casado y con un marido que saca 6-5 cifras, weón. O sea, qué
y
pena.
Me pega,
o sea, libertades
no,
personales
baila, no.
Son otra vaina.
No, por eso, no, yo me refiero no, también a eso.
Mateo podría ser un personaje de uno de mis cuentos, qué personaje. De verdad, qué cosa. hay que verle la cara un día.
No, déjese ver, Mateo, déjese llevar por la cámara, ahí está.
Ah, es que ando en un parque acá al lado de la universidad, marica, esperando terminar
¿En qué universidad está usted? ¿En qué universidad
en
está
la
usted?
En la Nacho.
¿Y usted se egresó de ahí?
Obviamente.
¿Y profesor?
Ay, no, pues.
Ah, bendito Dios que usted es egresado de la universidad pública, porque es que las tal? Privadas...
O sea, generan... Oiga, sí, yo puedo despedirme, ¿qué tal? No, que sabe que no, yo puedo despedirme, un momento, porque aquí quedaron muchas imprecisiones, ¿qué tal? Primero que todo, yo no dicto cursos de trading ni parecido, ¿no? O sea, quiero deslindarme porque no es real.
No, pero nadie dijo eso, nadie dijo.
Que especuladora financiera, mira, sí, no, eso dice mucho, pero no, un momento, yo no soy especuladora financiera, pero soy experta en blockchain. Y blockchain es una tecnología
que
tiene...
Especulador financiero no está mal.
No, bueno, ojalá, pero yo no especulo financieramente. Lo que pasa es que la gente entiende blockchain como Bitcoin y no es lo mismo, pero... Okay,
no, total, Bitcoin está mandado a recoger. No,
exacto, okay. Eso era como la punta del iceberg de una tecnología que de verdad, si hiciéramos elecciones con blockchain, si hiciéramos contratos inteligentes...
CBDCs. Sí, smart contracts para lo que sea, Central Bank Digital Currencies, métanme toda esa vaina de una.
Total, porque eso podría hacer que la información fuera pública, fuera incambiable y nos ayudaría mucho con temas de corrupción. O sea, sería una vaina impresionante, lo que pasa es que nosotros, o sea, es decir, no la fiscalía
Ahí sí difiero. Por ejemplo, en Bitcoin solamente el 80% lo tienen casi 3 personas. O sea, como antimonopolio y esa vaina, no. O sea, las ballenas dentro del ecosistema pegan demasiado. O sea, tal vez no es el 80, digamos 79.
Eso no es real. No, eso no es real.
Voy a... esto
no es real. Pero bueno, era eso. No. Y para despedirme, quería decir que... y esto sí, de verdad, quería decirlo muy en serio. Y es que la primera crónica... que yo pude publicar en un libro que se llama el libro se llama Nosotros no iniciamos el fuego y es crónicas como de varios periodistas que en ese momento como Voces Nuevas y las vacas sagradas un poco del periodismo. Esa primera crónica fue de un familiar mío que lo descuartizaron los paramilitares cuando estaba bajando a su pueblo a traer unos quesos porque violó un toque de queda. Porque violó un toque de queda, lo descuartizaron y el pueblo tuvo que recoger los restos porque el CTI no llega a mi pueblo. Es fácil hablar de sociedades radicales y violentas cuando uno no pone los muertos. Yo de verdad espero que no tengamos que seguir poniendo muertos. Que seamos capaces de negociar otras cosas, que seamos capaces en democracia de desarrollar esta finca, de volver esta finca a un país.
¿De qué pueblo eres?
Y que podamos avanzar con eso. De Huala, Cundinamarca, 6 horitas de aquí. Pues yo soy bogotana, mi familia es de Huala, Cundinamarca. Uh-huh. Okay. Y esa es la otra cosa. Recuerdo mucho también cuando yo entrevisté a Andrés París, que fue un vocero de La Habana, guerrillero de... me acuerdo mucho apagar la grabadora y preguntarle, oiga, porque a mí me llamaba la atención, porque yo le decía, oiga, ¿cuál es su proyecto económico? ¿Y cuál es su proyecto político? ¿Y cuál es su proyecto? Y él me decía, hay que construirlo entre todos. Y yo dije, yo dije, llevas 50 años en el monte y no tienes puta idea de lo que quieres hacer. Esa es la respuesta real. Y le pregunté, que, oiga, yo sí quiero que usted me diga, apague la grabadora, digo, yo sí quiero que usted me diga, Sí, de verdad, eso valió la pena. ¿Usted siente que valió la pena? Su partido puede desaparecer y en ese momento, y ahorita sí ya puede desaparecer realmente. O sea, no ha servido para un jopo eso. Y él me dijo, no valió la pena. Me lo dijo a mí en mi cara y yo me quedé muy sorprendida, pero dije, bueno, si este señor pasó 40 años en el monte y piensa eso, marica, es porque de verdad deberíamos escoger otro camino y ese con ese
no, y
con
no eso lo valió, quiero despedir. No lo valió. Eso sí lo tengo clarísimo. Para pegar la idea que mencionaba Yarley y despedirme, pues ese concepto de democracia está demasiado ambiguo, demasiado vacío también, porque sí, efectivamente se construye con todos, tristemente. Ahora, también las FARC tienen un programa bastante interesante agrario, o sea, como que no es que no tuvieran proyecto económico, así no todos los militantes se lo sepan. Yo no soy particularmente profariano, no soy pro seguir este conflicto porque ya perdimos. Como dije antes, o sea, ojalá nos hubieran bombardeado a todos para que hubiéramos ganado entonces dentro de este nuevo orden liberal de forma certera y ya no tuviéramos que seguir con las taras del conflicto armado, que sigue muy vivo, tristemente. Y sobre la misma nota, pues que el programa originalmente era sobre Petro, y que pues bueno, no, me parece que...
Petro, no. O sea, ustedes ya, se tomaron el programa.
No sé, a mí no me dijeron sobre qué era esto.
Les importó siempre, un carajo.
Pero eso precisamente hoy. Y es, pues puta, ¿para qué quedarnos peleando si Petro usa gorra porque se está haciendo injertos de pelo? No, a mí me toca seguir la misma vaina, ya me estoy quedando calvo, ala. Entonces ya dentro de poco me van a ver con gorra. Pero... ¿para qué hijo de putas ponernos a pelear sobre los audios de Aida Merlano, sobre un montón de maricadas que no tienen un tipo de incidencia real dentro de la política pública y no de realmente estar discutiendo qué hay dentro de los planes de política pública?
Bueno, de hecho, Mateo, el objetivo del programa era eso, por eso de entrada yo dije que íbamos a hablar de lo que estaba pasando en el gobierno y no lo personalicé en Petro, sino dije gobierno. Y dentro de esa palabra gobierno va todo lo otro, porque la idea de este espacio justamente es abordar los temas de esta manera. Recuerden que esto se escucha a nivel latino, entonces hay que tratar los temas así, a veces de manera también muy general, por un tema de audiencia, porque usted nos va a poner a hablar, no es que Iván Name nació en tal lado o esta persona, porque al que está escuchando en Ecuador o en Argentina le va a importar nada, simplemente es hablar del proceso político en el que estamos, en dónde va, hacia dónde apunta, según la percepción que tenemos cada uno de nosotros, sobre todo ustedes que fueron los invitados de hoy. Bueno, gracias a Mateo, gracias a Yarley, Andrés que los convocó, a un comunista y una especuladora financiera.
No, y falta de respeto a una escritora y una comunicadora social, que falta de respeto.
Bueno, igual sea que la gente se queda con lo primero que escucha. Tío,
un horror.
Yo no dije que me pagué la universidad especulando financieramente, yo lo dije.
Es que son es palabras sexuales.
Yo no me pagué la universidad especulando financieramente, pues sí, me las pagué vendiendo Bitcoin, yo qué culpa. No, ¿qué quieres que me, dónde querías que me la pague? No sé, trabajando en Andrés, no, te hubiera parecido más tranquilo. No,
yo estoy a favor de especular financieramente, todo bien.
No trabaja lo que uno quiera. No traen lo que uno quiera.
Sí, es que ustedes son más camanduleros que el puto. Sí, es, ahí no. Está, ahí los ve uno.
No, pero...
ahí se les sale.
Especulo, Andrés, ¿usted especula financieramente?
Yo sí.
Todos especulan financieramente. Bueno, yo soy el único que no especula financieramente.
Qué desgracia.
Yo soy más de la economía real.
Bueno, chachos, a mí sí me toca abandonarlos igual.
Gracias, nos reencontramos la próxima semana, todavía no tenemos claro ni definido de qué vamos a hablar la próxima semana, lo estaremos viendo y vamos a empezar un ciclo de charlas mano a mano, por ahora solo por Spotify, porque el tema de YouTube y el tema audiovisual todavía cuesta un poco por los tiempos, por un montón de cosas que debemos hacer, pero vamos a empezar un ciclo de charlas que va a estar interesante con muchos actores de la política colombiana. Gracias, chao, nos vemos.